¿Se puede quedar ahí, Laura?
Sí, se puede quedar ahí. Tenemos ahora la sesión de preguntas y respuestas que toca este segmento. Si nos acompañan acá nuestro hermano Jorge y, ¿qué más? Nuestro hermano Salvador, para preguntas y respuestas.
Gracias. Hermanitos, si tienen preguntas a nuestros expositores, a nuestros ponentes, aquí está el micrófono. A sus
servicio.
¿Quién dijo? No le van del domo las manos, hermano, porque es poco el tiempo.
Gracias. Preguntas, pero una por cada uno, ¿verdad? Porque hay muchos en la lista. Pregunta para Salvador. Me impactó la presentación, por lo que nos está comentando. Primera pregunta. ¿Pudiéramos tomar eso como un mensaje de que no estamos listos todavía para intentar ayudar a nuestros hermanos que padecen de lo mismo que padecemos nosotros, alguna de esas vicios, compulsiones o vicios materiales, alcoholismo, drogadicción? Si nosotros estamos, y digo cualquiera, pero en lo personal, si estamos nosotros adoleciendo de una de esas limitaciones o vicios o compulsiones, he de esperar cómo desarrollarme si parezco yo de lo mismo que estoy tratando de ayudar a otro o de alertar a otro, amonestar, advertir, preguntar, no sé. Sé que no estoy listo, sé que me falta mucho, pero me habrá de limitar eso en poder participar y ayudar y a tratar de hacer algo en favor de alguno o a... Porque me llegó mucho aquello del comentario que le hicieron. Es que es muy teórico. Nos faltan obras. Y eso me llama mucho la atención porque digo, ¿qué significa ser muy teórico? Le faltan obras. Si por un lado la Escritura se nos dice que no se entere tu mano derecha de lo que esto es, no debemos andar anunciando y nuestras obras, porque eso es soberbia, eso es vanidad. Pero entonces, cuando me dicen que faltan obras, eres muy teórico, ¿cómo considero todo eso? Es una pregunta. Gracias. Pero, cuando yo me asocié al grupo, yo me acerqué con soberbia, diciendo, vengo a ayudarles, vengo a darles mensajes, ¿verdad? Descubrí que era demasiado imperfecto yo. Pero ahí hay una situación. Neuróticos ayudando a neuróticos. Entre nosotros nos hablamos y nos confiamos nuestras imperfecciones honestamente, sin juzgar, sin criticar y con la promesa absoluta de que de ahí nos ayudamos. Y entonces, obviamente, yo les digo a muchos de ellos, que yo cuando escuché el primer testimonio que escuché, yo dije, hijo, ¿de dónde viene a parar? Yo soy un santo comparado con esto.
pero yo que soy neurótico y que lo reconozco públicamente, eso me sana, me ayuda. Y además, otros que están todavía luchando dicen, oye, pues si se te eché un puro, ¿a poco no voy a poder yo? ¿A poco si él está haciendo la lucha y lo está logrando, pues yo también puedo? Y entonces empieza un proceso de conversión. O sea, yo pienso que los mismos apóstoles no pienso que eran perfectos. Ni siquiera los 144,000 son perfectos. O sea, aquí en el Señor nos dice que hay traidores. Se vinieron de otras moradas y cuando entraron en la tierra me dijeron, ah, sí, como era donde me montaron. Ahora, desde que un curso intensivo de vida, de pruebas, para que sean capaces de superarlas y sean ejemplo para los demás. Yo me especialé, no me dejará mentir, pero por el momento me dicen, ¿no? Me enfrentamos abruptamente en caras. Resulta que un adicto, sobre todo cuando tiene adicciones fuertes, debe darse cuenta que es muy difícil que con su fuerza voluntad pueda salir de ahí. Necesita la ayuda de otro adicto que ya está saliendo de ahí. O sea, es una ayuda mutua. Entonces aquí entre nosotros, pienso yo, ¿verdad? Que reconozcamos nuestras limitaciones. Pues entre nosotros nos ayudamos y entre nosotros crecemos y nos desarrollamos. Y aquí yo tengo la fe absoluta y total de que sí nos vamos a transformar en nuestra totalidad. De que verdaderamente vamos a despertar estas potestades que el Divino Maestro está esperando de nosotros, potestad sobre las enfermedades, potestad sobre los elementos, potestad sobre los espíritus. Y luego Jesucristo dijo, lo que yo hago, ustedes lo harán, y mejor aún porque yo regreso al Padre. Y él dijo, ¿cómo vamos a poder imitar a Jesús? Sí, Jesús es Jesús. Pero hay que recordar que él vino y se limitó tanto para enseñarnos lo que un poquitito de amor, con un poquitito de fe del tamaño de un grano de mostaza puede lograr. ¿Lo que va a pasar cuando yo ese poquitito de amor lo haga crecer? Mamá mía, voy a descubrir muchísimas cosas de mí mismo que yo mismo desconozco. Entonces es un trabajo constante y o sea, en conclusión, yo pienso que reconociendo la vida cotidiana que me gusta, necesariamente tendrá que hacer mejor. Y llevarlo a la acción. O sea, yo digo que la acción tiene un efecto multiplicador sobre todas las cosas. Si un trabajo pide y pide a los pagos, porque el miedo trabaje, por favor, apostado por la acción cero, todo lo que pida multiplicado por cero, ya se sea. Pero si al menos le levanto y leo el periódico, pues ya es una acción de tamaño uno. Que es lo que pido multiplicado por uno, pues más o menos recibo la acción. Pero ¿qué tal si salgo, busco, meto solicitudes, meto mi currículum, etcétera, etcétera? Pero ya es una acción de tamaño 100. Lo pido por si ya, ok, hijo mío, ahora sí te voy a ayudar, porque veo que te estás moviendo. Me acuerdo que cuando íbamos a los anexos, no sé si te tocó aquí, pero empezamos a hacer un rótulo que pegamos en la parte de atrás, que decía, acción, acción. Porque uno de los hermanos había comentado, dice, si queréis, así, llegar a una Salvador, ley superior,
¿no? Salvador, quisiera que te limitaras nada más porque nos está comiendo el tiempo, ¿sabes? A la respuesta.
Si fueras tan amable.
No, pues nada más termino con esto. Dice, si quieres que una ley superior llegue a tu ayuda, busca a tu padre. Y después, sana la vida por luchar cada vez ser mejor. O sea, la acción sin la oración, y esa es la oración, ¿verdad? La petición sin acción no sirve de nada. La acción sin petición no sirve.
Muchas gracias. ¿Algún otro comentario del panel de expositores? Si no, me voy a la siguiente pregunta. ¿Seguimos?
Quedó claro. Buenos días. Nada más es un pequeño comentario. Sí nos hace despertar la presentación que hizo Salvador. Yo estoy de acuerdo con todo lo que presentó. Sin embargo, yo pienso que tenemos que darnos ánimo. No, aún cuando somos muy perfectos, estamos luchando con nuestras propias imperfecciones todos los días. Nuestro Padre de todo, nuestros hermanos espirituales desencarnados que se acercan en busca de ayuda ven todo. Y no nos tienen que ver perfectos para aprender, ¿verdad? Nuestros propios errores, nuestras propias caídas, nuestro esfuerzo diario de levantarnos y de hacer las cosas bien, ayudan, les dan luz. Ellos ven, okay, cuando uno se cae, pues se levanta, primero una patita y luego la otra, y luego ya se va levantando. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Es un modelo que ellos pueden aplicar a su propia vida y darse cuenta que, aunque uno se caiga, no se tiene que quedar en el piso, que se puede uno levantar. Entonces, no nos desanimemos pensando que somos imperfectos, que no vamos a lograr hacer nada. No nos desanimemos, no es cierto. Sí podemos hacer algo. Nuestro esfuerzo por mejorarnos cada día es enseñanza, es ayuda para uno mismo y para todos los que nos rodean.
¿Algún comentario, hermanos, hermanas? Sí, ok. Pasamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, hermanitos. Tengo una pregunta para los tres, felicitaciones. Porque lo que pide el padre cuando vemos un tema es que la hayamos analizado. Y dentro del análisis hay experiencias, que es lo más importante como efecto de lo que estamos aprendiendo de la palabra del Padre. Pero de pronto no decimos nuestras experiencias porque puede haber una confusión y por eso ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? O hablar de mis experiencias y que el Padre nos dice que demos testimonio. Gracias, hermano.
Gracias, hermano.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre testimonio y experiencia.
Sí.
Experiencia.
Micrófono,
¿no? Te oye.
A ver, pues,
yo pienso, y como les dije al principio, voy a mezclar mi experiencia, porque toda esta existencia ha sido de gran experiencia para mí. Experiencias muy hermosas, pero a la vez unas experiencias muy amargas. Y puedo compaginarlo con lo que nos trae nuestro Padre, Emilia Bonavena. Y referente, pues sí, son un testimonio realmente lo que les comenté sobre las experiencias que he tenido de tu vida verdadera. Es un testimonio de que estamos cambiando. El hermano, no sé si mencionó que todo era teórico, ¿no? Lo que también una vez le comenté al hermano Salvador, es que nos falta práctica. La espiritualidad, así como los grupos de alcohólicos anónimos, si solamente se llevan en teoría, pues no se logra nada. Hay que practicar. Gracias. Gracias, Jorge. Adelante, Jorge.
A ver. A ver si entiendo bien, experiencia y testimonio. Entonces es que la experiencia es una experiencia de vida y vas a dar tus testimonios. Pues es un seguimiento, es lo que, así lo entiendo yo. Tu experiencia y lo transmites como un testimonio.
Gracias. Cuando el grupo, la primera vez que subí a la tribuna del grupo, quise dar un mensaje de espiritualidad. Y me viene, nosotros, aquí no viene a enseñar nada. Eso para nosotros es soberbia espiritual. Aquí nos tienen que dar, nos tienes a decir lo que en todo caso la espiritualidad te ha ayudado en tu propio testimonio. Queremos conocer tu experiencia en la vida. A ver si verdaderamente la espiritualidad ha cambiado algo en tu vida. O nada más eres puro hipócrita. Nada más estás pintándote de colores para verte bonito. Y entonces ahí en ese atorón me dice, chavo, tengo que hablar de mí mismo y de mis experiencias. Y por cierto, y antes de ir ahí a la fiesta, yo iba con una terapeuta gestal. Me cobraba 500 pesos por sesión en las dos semanas de la misma hora. Y más o menos ahí la iba llevando, yo llevaba algunos días, unas semanas con ella. Y una muchacha joven guapa, bien gorda, ¿no? El caso es que después de la hacienda, a la siguiente sesión con ella le dije, ¿sabes qué, amiga? Recuerda que no voy a dormir contigo. Porque en un fin de semana me pusieron una trapeada. Tuve que descubrir todas mis chiripiocas, ese nombre. Llegó un momento en que me decía, porque era puro razonamiento, yo puro razonamiento, pura inteligencia, dice el padre, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ti. Me lo dijo en sus palabras, ¿verdad? Pero aquí no lo puedo mencionar, porque yo lo siento, oído. Ya estoy harto de aquí, me voy a ir a la mañana, porque tú no entiendes, está cerrado. A todo me tienes una respuesta, yo encuentro sensibilidad y no lo encuentro. Estás endurecido completamente. Y eso me hizo pensar y pensar. No, toda la semana tuve un dolor aquí, en el pecho. Me dolió mucho. Darme cuenta de mi imperfección. Darme cuenta que alguien me lo tenía que haber puesto en la cara. Hasta había dicho, no voy a regresar a ese grupo porque me están lastimando. Pero el fin de la semana yo dije, no, sí voy a regresar. Voy a regresar porque me hace falta. Me hace falta. Y regresé. Tuve que empezar con mi soberbia. Tuve que empezar con tuve que perdonar a mis padres. Un trabajo que no se imaginan. Yo no tengo religión cristiana. Y hace como 30, 40 años, me dijo, tú no eres mi hermano hasta que no aceptes a Cristo en tu corazón. Y cuál significaba, bautizarme como dije. Y entonces, años después, me volvió a recordar su esposa, me volvió a recordar, y dije, ¿por qué está casado su esposa? Estoy viendo cómo está la situación entre él y yo. Y le dije, mira, mi hermano, si el amor de Dios de una u otra manera, ¿qué nos estamos cumpliendo con el amor de Dios? Tú en lo tuyo, yo en lo mío. Así sea en el centro de China, en el centro de la India, en el centro de Rusia, en el centro de Estados Unidos, si yo amo a mi hermano, estoy cumpliendo con la ley de Dios. Ya descubrí finalmente el camino. ¿A poco no nos dice que ni siquiera tiene que ser de 244,000? Hay personas que nos dan ejemplo de amor, de paz, de tranquilidad. Esto es lo que me falta a mí.
Gracias. José Luis. Bueno, ya le había pedido a Salvador que me diera los párrafos porque yo quería utilizarlos en reuniones anteriores en grupos. Y bueno, pues ahí está la pregunta de los párrafos, porque ahorita no puedo consultar tanto la computadora. Pero mira, te quería preguntar muy concretamente, y eso requiere un análisis profundo que nos alerte en estos tiempos sobre las adicciones. Creo que todos tenemos cierta inclinación, y lo has dicho, a las adicciones. Pero quisiera que en el caso del alcoholismo o de otras drogas, hicieras el análisis profundo del punto de inflexión, del punto de riesgo en el que estamos sobrios y caemos en el alcohol. Es un pequeño paso, nada más. Porque en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a laborar en el núcleo donde me encontraba, todos eran alcohólicos. Y resulta que salíamos del despacho ya a la hora del amigo, y pues todos se inclinaban a ir a la cantina. Yo no estaba acostumbrado. Mi familia no había nadie que le gustara el alcohol, ni la droga, ni el cigarro, nada de eso. Entonces, por un lado, la familia es un ejemplo, pero por el otro, llega el punto en el que tú tienes que decidir o alguien te tiene que aconsejar. En mi caso, sucedió que cuando íbamos pasando frente a la cantina, y yo sentí el impulso porque ya me estaba acostumbrando a ir con ellos. Entré a la cantina y pues yo le dije a mi amigo, yo te invito a la copa. Y cuando estábamos dentro del bar, él me dijo, le dije, y es la última. Y él me dijo, no, yo te invito a la otra. En ese momento en que yo me di cuenta, vino como una especie de frío en todo mi cuerpo. Y me decidí ahí para. Tú jamás sentiste ese alerta que yo creo que es el mundo espiritual de luz, que te está diciendo aquí, de aquí para allá no puedes pasar. Nunca lo sentiste. Y esto también es válido para la neurosis, porque tú puedes detener esa neurosis, tú puedes detener ese alcoholismo, pero jamás sentiste esa voz de la conciencia para detenerte. Ese es el análisis concreto que te pido, ¿no? Gracias.
Te digo que ya estamos sobre el tiempo, entonces ahí por favor para que produzcan sus comentarios para darles oportunidad a las personas que están aquí.
Y los párrafos.
Sí. No, disculpe, pero yo estoy luchando con mi perdón.
Desde que
están
escuchando
son dos párrafos que se están. Dos párrafos que citar de la otra. El ejemplo de la oración.
No, bueno. Es el párrafo 310-312. donde nos dice que no es la, el conocimiento lo que espera el Padre, sino el amor que logremos adquirir dentro de nosotros. Y la otra, el otro párrafo es el 9:12-47:42, en que nos dice que debemos de probar con acciones que somos capaces de ser espiritualistas. Si yo quiero transmitir paz, tengo que tener paz. Si yo quiero enseñar a orar por la sanación, me tiene que ver sanar. Porque si no, me quedo en la teoría. Gracias.
Y nada más el momento, ¿no se presenta esa vergüenza, ese alerta del mundo espiritual?
Sí. Yo consideraría que me lo puedo explicar mejor, pero es que la mayor parte, yo lo que veo, la mayor parte de los hermanos que están ahí parten del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la frustración. Están en un momento de depresión neurótica y encuentran con que drogándose se sienten mejor. Y alcoholizándose se sienten mejor. Y ella nos explicaba que los neurotransmisores que tenemos están deprimidos, y mejor que el cuello, pero no, no se suicida, se mata. Y están deprimidos y que al tomar o drogarme se activan artificialmente la dopamina, la serotonina, y me siento mejor. Y muchos dicen, hombre, yo me drogaba y me tomaba porque me sentía mejor. Estaba contento. Y ahí se quedaba.
Gracias.
Ya estamos pasados.
Por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Yo solamente quisiera hacer un comentario también respecto a que cómo debemos amar a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Nuestra hermana lo comentó en su presentación, pero yo quisiera agregar un poquito más, que ojalá de esa manera lo podemos entender mejor. Nuestro Padre dice, todo ojo me verá. Y no se trata de que vayamos a ver una personalidad. Se trata de que lo vamos a ver en toda su creación. Y también, de esa forma, nosotros venimos a aprender a amar a nuestro Padre sobre todas las cosas del mundo. Y también venimos a aprender a amar a nuestros hermanos como amamos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque al amar a nuestros hermanos, no vamos a amar su personalidad. Vamos a amar a nuestro Padre que está en cada uno de sus hijos. De esa manera tendremos más respeto, más amor y estaremos siempre emanando el amor que todos debemos tener. Al amarnos a nosotros mismos, tampoco estamos amando nuestra personalidad porque eso sería vanidad. Estamos amando a nuestro Padre que está en nosotros. Y esa es la forma en que nosotros debemos practicar ese amor hacia nuestros semejantes, amando a nuestro Padre en cada uno de sus hijos. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.